Y ya regresamos otra vez a nuestro asunto de características de una iglesia verdadera, una iglesia real. Hay muchas iglesias, yo sé, en todas partes, pero la gran mayoría en el día de hoy podemos decir que son, pues, posiblemente un club, una asociación de amigos, quién sabe qué. Pero una iglesia verdadera tiene características que podemos distinguir, y vamos hoy a ver unos más. En esta tercera lección vamos a escudriñar dos cosas de una iglesia verdadera. Y la primera es un pueblo que tiene liderazgo bíblico. Hay iglesias con liderazgo que no es bíblico. Sabemos que hay varios, especialmente en el televisor. Puedes mirar al televisor y hay cosas extrañas ahí. Y personas extrañas también, que están haciendo cosas que no son de la Biblia. Pero hoy vamos a escudriñar la Escritura a ver qué nos enseña. Antes de empezar, dedicamos este tiempo al Señor. Oh Señor, Padre nuestro, te amamos, te agradecemos, Señor, por tu misericordia, tu gracia, que alcanzó a nosotros. Ayúdanos hoy, Señor, a aprender y entender tu palabra. Ayúdame, Señor, en la predicación de ella. Abre nuestros corazones a la verdad. Cámbianos, Señor. Cambia nuestra mente a tu modo, a tu deseo. Sometemos hoy, Señor, este día en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a hablar del liderazgo bíblico. Y vamos a empezar, aunque estamos basando nuestro estudio en el libro de Hechos, necesitamos empezar, pues, donde empieza todo, en Génesis. Porque si no entendemos Génesis, si no aplicamos Génesis, vamos a desviar inmediatamente. El problema hoy en muchas iglesias es que no creen en el Dios de Génesis. Son afectados por la cultura alrededor y han llevado sus enseñanzas de la escuela secular a la iglesia y cambian la Biblia para estar de acuerdo con los profesores de la universidad o algo así. Pero llegamos a Génesis capítulo 2. Mira pues lo que vemos allí en Génesis 2. En Génesis 1 tenemos la creación en general, y luego en 2 tenemos la creación ya más ampliada, más explicada de la creación del hombre. Y no son dos historias como mitos o algo así, no es así. El escritor Moisés, que escribió Génesis, tuvo un propósito de explicar lo que había pasado en el primer capítulo. Y llegamos allí, en Génesis 2, donde habla del huerto de Edén. Mira lo que dice en versículo 15 y adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Han notado eso? ¿Por qué guardar un jardín? El huerto de Edén fue parte de los deberes de Adán. Y vemos allí el problema que empezó en el huerto de Edén. ¿Por qué llegó la serpiente a hablar con Eva? Pues Adán no estuvo guardando el jardín, como dijo Dios. Es bueno que en español es muy claro. En inglés no es tan claro. Pero esta palabra es traducida mejor así, de guardar, proteger el huerto. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Él aprendió del mal por comer del árbol, pero no aprendió del bien, porque no seguía no comiendo del árbol. Miren pues qué dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es interesante que Cristo en Mateo cita este pasaje hablando del matrimonio. Entonces los teólogos modernos que dicen, pues no sabemos quién escribió esto y no podemos estar seguros de esto y tal y tal, y rechazan los primeros capítulos de Génesis como la palabra de Dios o como algo literal. Pero Cristo tomó esta historia como literal, como la verdad y un ejemplo para nosotros del matrimonio. Aún Pablo mismo cita también el mismo pasaje hablando de matrimonio. ¿Y qué significa en la iglesia? Si lees en Efesios, de la relación de Cristo con su iglesia. Y cita de esto otra vez. Es un pasaje muy importante en la teología. Si no entendemos esto, vamos a desviar desde el principio. ¿Por qué hay tantos problemas en las iglesias? No hemos creído la Biblia. No hemos aplicado la Biblia. Entonces vemos allí que el liderazgo que Dios dio fue el hombre, y bajo su enseñanza, su mujer. Mira 3:9. Después de la caída, vemos allí en 3:1-8 lo que pasó con la serpiente y Eva y Adán. Mira qué dice Dios a él. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estuvo Adán? Es como la mamá diciendo al niñito: fulanito, ¿dónde estás tú? Ella sabe dónde está, pero quiere que él responda: mamá, pues estoy aquí. Ajá, ¿qué está haciendo? Pues Dios opera como un padre de casa con Adán. ¿Dónde estás tú? Y hasta el día de hoy, Dios está llamando a hombres. ¿Dónde estás tú? Mira qué dice más. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Tenemos el ejemplo desde el principio de echar la culpa a otra persona. Es la culpa de mis padres. Yo soy así porque mis padres me abusaron, o quién sabe qué. Es posible. Tú tienes la responsabilidad de tus decisiones de hoy. Cada persona tiene su propia responsabilidad. Y qué lástima que vemos tan rápido el efecto de la caída. Ya está echando la culpa no solamente a Eva, sino a Dios mismo. La mujer que me diste. Es la culpa de ella. Es tu culpa, Dios. Wow. Somos tan arrogantes, ¿no? Vemos en Adán, fue una persona igual que nosotros. Y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ah, ya echamos la culpa al diablo. El diablo me causó hacerlo. Mira pues, hermanos, muchas veces el diablo recibe la culpa que no merece. En realidad, es nosotros. No fue el diablo. Fue nosotros. Yo lo hice por mi propio corazón caído. Pero ella echa la culpa a la serpiente. Me engañó y comí. No es mi culpa. ¿Qué dice Dios? Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y tenemos la maldición sobre la serpiente, y vemos esto hasta el fin en Apocalipsis. ¿Cómo aparece Satanás ahí? Y es llamado la serpiente desde el principio. Entonces vemos ahí que es una figura muy común en la Biblia de Satanás, que opera como serpiente. Pero mira a 15, porque es muy importante. Los teólogos llamaron este versículo en latín hace muchísimos años el proto-evangelium, la primera vista del evangelio, porque vemos el evangelio aquí predicado. ¿A quién? Pues a la serpiente, al diablo, pero es para nosotros también. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y él está prediciendo, él está profetizando, Dios está profetizando de la simiente de la mujer que iba a venir. ¿Quién es? Es Cristo, sí. Cuando hablamos de Cristo siendo el centro y el punto de todo el Antiguo Testamento, vemos aquí claramente que Él es la simiente de la mujer. Vemos más tarde la simiente de Abraham. Cristo es Él. La simiente de David. Cristo es Él. El Hijo de Dios, Cristo mismo. En donde vemos aquí, en este pasaje, en los primeros capítulos de la Biblia, el principio del liderazgo, liderazgo masculino. No es porque el hombre es más inteligente. Muchas veces la mujer es más inteligente que su esposo. Mi esposa es una estudiante de la palabra mucho mejor que yo. Muy inteligente ella. Pero no es líder en la iglesia. No es su deber. Y cuando rechazamos el orden de Dios, caos sigue atrás. Y por eso vemos las cosas en las iglesias de hoy. Estuve predicando en otra iglesia aquí en México, donde preguntaron, pero pastor, ¿qué de una pastora? Y dije, no existe tal persona. Siguiente pregunta. Pues me metí en el lodo ahí. Porque se enojaron. Porque el pastor de aquella iglesia habló de su esposa como la pastora. Yo digo, pues si vas a visitar al doctor y entra su esposa de la casa, ¿la llamas doctora? ¿Por qué no? No es calificada. No tiene calificación ella. Posiblemente hay mujeres que son doctoras, pero no la reciben por ser esposa de un doctor. Tiene que estudiar y todo eso. Pero en el caso de un pastor, Dios nos da su orden y es siempre liderazgo masculino. Y yo sé que en estos días hay muchos que rechazan esa enseñanza. Pues tu problema no es conmigo, tu problema es la palabra de Dios. Obvio. Y mira a la persona que insiste en eso, rechaza otras cosas de la palabra también. Si sacamos un ladrillo de la pared. Un ladrillo, no más. ¿Qué va a pasar? Pues pasando el tiempo, ese muro, esa pared, se va a caer. Porque hemos quitado parte de su estabilidad. Y así es con la palabra. Pues a veces yo he tenido hilos en ropa. Ahí está el hilo. Y en poco tiempo no tengo manga. ¿Verdad? Sí, pensamos, pues es una cosa muy pequeña. No es algo muy importante. Sí, es importante. Entonces vemos allí liderazgo. Mira a Génesis 18. Génesis 18. En Génesis 18, vemos allí en 17, el versículo 17, Jehová, Dios está hablando a Abraham en cuanto de Sodoma y Gomorra. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios está diciendo de Abraham que él tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos y sus nietos y bisnietos. ¿Hasta cuándo? Es su responsabilidad como papá de casa. Hombres, no es la responsabilidad de tu esposa enseñar a tus hijos. Es tu responsabilidad. Parte del problema en la iglesia es que los hombres son perezosos. Es más fácil dejar que ella lo haga. Posiblemente es buena maestra. No importa, es tu deber, papá. Una cosa que me dijo mi hija una vez, que tocó a mi corazón. Ella dijo de su juventud en la casa. Ella dijo, papá, siempre estuviste enseñando. Siempre estuviste enseñando. No solamente de la Biblia, pero de la vida, de cómo hacer tal y tal, cómo arreglar el carro, cómo arreglar la electricidad de la casa, muchas cosas. Pero dijo ella, siempre estuviste enseñándonos. Gracias, papá. Y no fue mi pensamiento, solamente lo hice porque fue lo que hizo mi papá. Vente, hijo, mira cómo arreglo este tractor. Escucha esto, a ver, que hay un problema con el carburador o algo así. Él estuvo enseñándome. No puede decir, mira, hoy tenemos lección del tractor. No. Vente, hijo, escucha, esto es el problema, así voy a arreglarlo. Hasta el punto que en el día de hoy, pues no hoy día, pero en estos días, recibí una llamada de mi hermano y dijo, mira, voy a poner mi celular cerca del tractor y escucha y dime cuál es el problema.
y tuve que hacer un diagnóstico por celular. Y lo sorprendente fue, yo tuve razón y fue correcto en la diagnosis. Pero, ¿cómo aprendí eso? Por mi papá, enseñando desde niñez. Hermanos, tus hijos van a recordar tu habilidad de fútbol, tu habilidad de béisbol, tu habilidad de hacer cualquier cosa. Van a recordar tu amor para la palabra de Dios. Van a recordar lo que enseñó tu papá. Ese mismo papá en mi vida. Estuvimos trabajando en el campo. Él era granjero y pasamos todos los veranos allí en el campo, pues cortando hierba y limpiando el campo de hierba y todo eso. Entonces estuvimos allí afuera en el campo todo el verano, cada año. Fue trabajo muy trabajoso. Y un día mi papá dijo, véngase, véngase, mira, mira pues, una hierba allí de mostaza creciendo allí en el campo. Una planta así de grande. Y él dijo, mira lo que está adentro. Un nido de un pájaro allí en la planta de la mostaza. Y él dijo, Cristo habló de eso, que la semilla tan pequeña de la mostaza es como una fe, hasta el punto que la mostaza crece a un punto que los aves del aire hacen sus nidos adentro. Y él dijo, mira pues, nunca olviden. Hay personas que van a decir, Cristo no tuvo razón, él no sabía nada de la mostaza. Aparentemente sí. Y nunca olvidé esa lección. Hasta el día de hoy recuerdo, papá me enseñó eso. Cristo tuvo razón. Papá tiene la responsabilidad de enseñar en cosas tan sencillas de la verdad de la Biblia para ayudar a tus hijos. Miramos pues a Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6 tenemos allí algo muy importante, porque vemos en 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quién citó esta palabra? Oh, fue Cristo hablando de nuestra relación con la ley de Dios. Hablamos anoche de eso. Pero hay más. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Debe ser parte de tu vida siempre, no solamente 15 minutos de la mañana, no solamente una hora o hora y media en la iglesia el domingo, de vez en cuando, cuando es conveniente, cuando no hay otra cosa que hacer. Debe ser parte de tu vida todo el día. Debe penetrar la palabra de Dios en tu corazón hasta el punto que no puedes callarte de eso. A levantarse, a acostarse, a andar en la calle, donde sea. a tus hijos cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y los pobres judíos tomaron esto tan serio, tan literalmente, que aún hasta el día de hoy escriben las palabras de la ley y ponen en cosas en la mano y en su frente. Está hablando que esta ley debe ser parte de nosotros, adentro de la mente, no algo escrito allí, sino algo escrito en el corazón. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué tipo de decoraciones tenemos a veces? ¿Cosas del mundo? ¿O cosas de Dios? ¿Cosas que nos causa pensar en nuestro Dios? Hermanos, ese liderazgo es para padres de casa. No está hablando de escuela dominical, aunque es buena cosa enseñar a los niños. Pero el problema es que dependemos que, pues sí, estoy enseñando a mis hijos, porque los llevo a escuela dominical cada semana. Oh, qué bueno, van a quedar allí en la escuela dominical por una hora el domingo y van a estar bajo la enseñanza del sistema secular por cuántas horas durante la semana. ¿Y piensas que una sola hora el domingo será suficiente para protegerles de lo que van a lavar el cerebro ahí? Oh, hermanos, tienes la responsabilidad de enseñar tus hijos siempre, cada día, de las cosas de Dios. Ya viendo eso, ya podemos irnos a Hechos para hablar del liderazgo bíblico en la iglesia. Y vamos a ver en Hechos 6. Hechos 6. Algo pasa en la iglesia. Suena como una iglesia de hoy. Versículo 1 y adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Traba lengua para mí. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No están diciendo que somos más altos que eso, sino que hay cosas más importantes que otras. Y lo más importante en la iglesia es la predicación de la palabra. Debe tener primer lugar. Y para un pastor, se puede llenar tu vida con muchas cosas y olvidar la predicación de la palabra. Por eso tenemos iglesias y liderazgo en la iglesia, para ayudar con todas las otras cosas. Si el pastor tiene que limpiar el piso, mantener el césped, arreglar el techo, no estará estudiando la palabra, aunque debe saber de esas cosas, no debe sentirse mejor que otros. Hay importancia en la palabra que es más importante que otras cosas, y ellos reconocieron eso. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Quiénes escogieron? Varones. ¿Varones de la iglesia? ¿No habían mujeres? ¿Mujeres con habilidades de servir a las mesas? Sí. Y lo hacían. Estos estuvieron en cargo de eso para ver qué pase. Que alguien está sirviendo a las hebreas y las otras y todo arreglado, pero fue la responsabilidad de los hombres de la iglesia. Una iglesia sin liderazgo bíblico se va a caer en caos. Entonces buscaron hombres así, porque ¿qué dice aquí? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No es que los diáconos dejaron la palabra, pero su carga fue primeramente arreglar de eso, aunque eran líderes en otras maneras como este Esteban. Vemos allí el liderazgo en la iglesia primitiva. Compare eso con Éxodo 18. Éxodo 18. La escena es que Moisés está en el desierto de Sinaí con los judíos y llega su suegro Jetro, su suegro viene. Aconteció en versículo 13 que al día siguiente se sentó Moisés a buscar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán el pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si eso hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Hay varias lecciones aquí. Pastor, no puedes hacer todo. No puedes hacerlo. Es imposible. Y te vas a cansar. Y tu pueblo también, tu iglesia se va a cansar contigo. Hermanos, tomen la oportunidad de delegar autoridad a otros. También para nosotros, yo sé que hay muchos chistes en la cultura mexicana en cuanto de los suegros, especialmente de las suegras, es otra cosa. Yo doy gracias a Dios por mis suegros. Doy gracias a Dios. Eran gente muy piadosa. Como anhelo verlos de nuevo. ¿Cómo me siento triste? Porque no oí a ellos, no escuché a ellos al principio. Era gente muy piadosa. Y por fin, antes de su muerte, empecé a escucharles. Porque eran sabios de la vida. Este suegro de Moisés lleva buen consejo a él. ¿Qué estás haciendo? A veces necesitamos una pregunta así. ¿Qué estás haciendo? Y tuvo que mirar a su manera de vivir y decir, sí, necesito ayuda. Y lo hizo. ¿Cómo sacaron los apóstoles los requisitos para los varones para ayudarles? Este pasaje de Éxodo. Sí, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y todo eso. Hombres fuertes, hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Y los requisitos para liderazgo en la iglesia suenan lo mismo. Dios no cambia. Dios no cambia. Llamamos eso la inmutabilidad de Dios. Hoy Dios es el mismo Dios que en el tiempo de los apóstoles. Y es el mismo Dios del tiempo de Moisés también, y de Adán. Dios es Dios y no cambia. ¡Qué bueno! Miren conmigo ya a 1 Timoteo 3. Hablando ya de liderazgo en la iglesia. 1 Timoteo 3. Versículo 1 y adelante. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Puedes tener deseos. Puedes tener anhelos. Hay requisitos. Que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hermanos, tenemos aquí los requisitos para un anciano de la iglesia. El liderazgo de la iglesia viene así. Y no ha cambiado. Pues, pastor, no entiendes. Porque aquí en esta cultura es así, así. No me importa. No debe importar a nadie. ¿Qué dice la Biblia? Si la cultura americana está desviada, no debo seguirla. Si la cultura alrededor de nosotros de aquí está desviada, no debemos seguirla. Somos la iglesia. Tenemos la cultura de Dios, de Cristo. Aquí en la iglesia es diferente cosa. No me importa qué pasa afuera. Pero tenemos nuestros derechos. Tenemos la Biblia y seguimos la Biblia. Y mi mente y mi conciencia son, en un sentido, esclavizados a la palabra. Como dijo Lutero, mi conciencia está bajo el control de Dios. Y yo no puedo hacer cosas en contra de la Biblia para aplacer al mundo alrededor. Sí, tenemos aquí los requisitos. Pablo repite casi en las mismas palabras en Tito 1, hablando de ancianos. En Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los requisitos para diáconos y para ancianos, si leemos más, son casi iguales, una sola cosa hay diferencia. No hay requisito para el diácono que sea buen maestro de la palabra. Es la única cosa. Además de eso, los requisitos para diáconos y pastores es igual. Y suena muy similar a los varones de Moisés en Éxodo. Necesitamos hombres piadosos en la iglesia y especialmente pastores en su familia. Y yo sé que Dios es soberano y Dios salva a su pueblo. Y no puedes esforzar a tus hijos a creer, pero si ni uno de los hijos del pastor es cristiano ni vive como cristiano, hay un problema. Yo sé que hay hijos que desvían, aún de pastores. Yo tengo. Pero cuando estuvieron bajo mi control como papá, yo no permitía cosas extrañas en mi casa. Yo no puedo esforzar a otra persona creer o obedecer, pero deben estar bajo mi control si están bajo mi techo. Y hermanos, ¿cuántas historias hemos escuchado de pastores y las familias de ellos? Escándalos. ¿Por qué no hemos tomado esto en serio? No hemos visto eso en serio. Y quiero aclarar otra cosa también, porque está volando la hora. Mira Hechos 20. Yo podría quedarme aquí todo el día hablando solamente del liderazgo bíblico, pero no tenemos suficientes horas. Pero quiero que sepan algo del liderazgo. En Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ok. Liderazgo en la iglesia debe ser plural. Necesitamos ayuda en el ministerio. Yo entiendo que iglesias pequeñas muchas veces solamente hay un solo anciano, pero nuestra meta debe ser añadir más para enseñar, para ayudar. Y dice aquí, ancianos. Lo interesante es, él hablando a ellos, él los llama otra cosa también. Porque hablando a ellos, enseñándoles cómo él se portaba entre ellos, mira qué dice él a ellos. En 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo, anciano, misma cosa. Mismo grupo. Entonces, podemos poner obispo, anciano, y también, mira que dice, para apacentar la iglesia del Señor, ser pastor. Pastor es lo que hace. Obispo es su deber de sobrever. Anciano es su habilidad y su experiencia, pero la misma cosa. Yo sé que hay denominaciones que dividen entre obispos y pastores y ancianos, pero la Biblia nos distingue así. Son las mismas personas. Muy importante entender, porque vemos en 1 de Pedro 5 la misma cosa. 1 de Pedro 5 en 5, versículo 1. a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces está hablando a ancianos, apacentad la grey, significa pastorear la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces vemos allí que Pedro está hablando de ancianos y también de pastorear, y también en otra parte se refiere ser un obispo. Es la misma cosa. Un ejemplo más, y necesitamos terminar esta hora y tanto. Hebreos 5. Hebreos 5. Tu ejemplo, pastor, es el ejemplo de Cristo. En Hebreos 5, 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, tienes el ejemplo de Cristo mismo. Y les digo, pastor, hay lágrimas. Hay lágrimas muchas para el pastor. Y si no lloras por tu pueblo, no amas a ellos. Debe afectarnos las caídas, los problemas, todo lo que pasa en la congregación. Si nuestro Dios, nuestro Cristo Jesús, sufrió así, con lágrimas, bienvenido al club, porque allí estamos. Y si no has llorado todavía, va a pasar. Oremos. Oh Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nos da ejemplos de liderazgo. Oh Señor, ayuda a tu gente para obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.